Bienvenidos, muchachones, muchachonas, a la primera edición de nuestro club, el Club AA. Un podcast para Bienvenido a Internet. Está raro, el fin está cerca, está bien silencioso el estudio.
está un poco serio, está más serio todo.
Nos acompaña el día de hoy, en primer lugar, nuestro experto cultural, Zetita, nuestro consultor cultural.
Traductor oficial, facilitador traductor oficial. Intercultural.
Sí, tanto tiempo siendo otaku.
Y también nos acompaña el día de hoy nuestro tenido crítico histérico, Frucola. Diga hola, Frucola.
La bebida favorita de todos los niños de 31 minutos.
El Frucola, para que se hagan una idea, cuando el Frucola entra a un estudio anime, es como cuando Vladimir Putin entra a una fábrica rusa. Se ponen todo a correr. Se ponen todos, claro, a hacer la pega, todos se asustan.
Claro. Es como el crítico de película. Así ahí. Es.
Gestionando sí. la explotación laboral japonesa desde tiempos inmemoriales.
Sí, nos da miedo hasta nosotros, de hecho, cuando estamos viendo series, como que. estamos nerviosos porque opinar el fútbol. Pero no, está bien. Tiene una opinión ahí bien. También tiene una opinión bien crítica y bien. Que ayuda, nos ayuda como a caer un poquito más en el suelo, que realmente estamos como muy locos con una serie, y él dice, bueno, esto también le falta un poquito a esto, voy diciéndole así. Así que, no, se valora su opinión y la de todos también aquí.
Y bueno, en definitiva somos tres otakus pajeros que vemos mucho anime juntos, principalmente claro. Estrenos de anime de la temporada y anime reciente. Y nos juntamos el día de hoy para compartir nuestras humildes perspectivas y recomendaciones para todos aquellos que quieran escucharlas.
Sí. Este sí. Episodio vamos a estar concentrados sobre todo en lo que es la temporada que está saliendo en este momento, que es la Spring 2023, digamos lo que sería el otoño acá en el hemisferio sur. Pensamos partir con lo último para poder darles recomendaciones de qué ver. Ya tenemos como la idea clara, la verdad hay varias series buenas esta temporada, yo la encuentro...
Partió bastante, no sé, bien, usted, sí.
Está súper buena. Y eso para engancharle un poco, para que así sepan como qué ver, y a futuro vamos a pasar a temporadas más antiguas. Como contexto, nosotros nos juntamos harto a ver anime de manera online. Usamos un programa que se llama SyncPlay para verlas juntos, y hemos visto ya... ¿Cuántas temporadas? ¿Tres? ¿Cuatro?
Una, dos, cuatro, casi cinco. Claro.
Sí.
Claro, como que al principio partimos viendo unas poquitas series así como para... De aburrido en la tarde dijimos, ya, cabrón, nos juntamos y después nos fuimos cada vez agregando más series, hasta que dijimos, ¿sabes qué? Empecemos a ver lo bueno nomás y lo malo ahí lo vamos como descartando.
Hace un año, de hecho, partimos con la de otoño 2022.
Claro, llevamos un año justo. Así que, claro, la idea ahí es que vayamos conversando qué es lo que estamos viendo y qué es lo que descartamos y por qué razones elegimos lo que elegimos y por qué descartamos lo que descartamos.
Bueno, podríamos partir entonces. Lo primero que tenemos en nuestra lista es Yugo Kuraku, la nueva producción de MAPPA para esta temporada. ¿Quién quiere tomar la palabra acá? Porque yo todavía estoy colgado con esta serie.
Partimos con Yugo Kuraku de un viaje.
My Home Hero.
Porque está,
sí. Estaba mirando otra wea, perdón. Estaba mirando más niveles.
Pensamos partir a grandes rasgos de peor a mejor. Igual de varias buenas que claro. Están al principio.
Sí,
y
sí.
Claro, según nosotros.
Sí.
Yugo Kuraku la tenemos más adelante igual porque está, es
que está
bien
buena,
buena.
Está buena, está buena.
Muy buena.
Por eso yo solo experto y yo no.
Entonces, vamos a partir con una que se llama My Home Hero. Raro el nombre. Que quizás no nos gustó tanto, la botamos, la verdad, ya no vamos a seguir viéndola. Vimos un puro capítulo. Esta serie se trata, pucha, es de un padre que bueno, tiene una hija que vive en un departamento aparte, y como que el padre se da cuenta de que el pololo de la hija es como un yakuza,
como
bien maldito, como que cae la coincidencia
la
que justo
pésimo,
lo...
Sí.
Lo escucha hablar como con su amigo respecto a la polola. La trata pésimo. El papá como que incluso le pilla heridas a la hija, como de que le hubiera pegado. Y bueno, no sé si un plot twist tan que no se puede revelar, pero en el primer capítulo la serie parte con que el papá mata al pololo de la hija, al yakuza. Y en eso va un poco la trama. Ahora, es densa la trama. Lo que más le encontramos es que como que se lo tomaba quizás muy a la ligera, y como que las escenas de repente daban risa. Cuando creo que el problema
es un problema de dirección. Bueno, la producción, bueno, el manga, tengo entendido, yo no leí el manga.
El manga de culto.
Sí, tengo entendido que el manga es bastante bueno, o al menos es bastante conocido y tiene muy buen puntaje. Entiendo que tiene muy buenas opiniones. Entonces es posible que, claro, la manga, como la trama de Yakuza, como de qué están en qué estuvo metida la hija, o qué estuvo metido el pololo, ¿cachai? Hay como un crimen detrás, hay como todo un tema. El papá también es un novelista y como que, bueno, la idea es como, parece que se va como a descubrir todo el rollo que hay detrás de esa organización Yakuza. Entonces, me da la impresión que el manga es como, es bueno, es como interesante. El problema es que la producción, la adaptación, creo que está hecho por un estudio que es relativamente nuevo. No, es Tezuka. Ah, es Tezuka Productions. No, al revés. Este estudio es muy antiguo. Es muy antiguo. Sí. Lo que pasó es que, de hecho, este es uno de los primeros estudios de anime que existió. Después de Toei. Toei es el estudio de anime más antiguo. Y después viene Tezuka. Tezuka Productions, que viene del nombre del director que lo fundó. Junto con Miyazaki y otros personajes bastante grandes en ese tiempo. Y para su tiempo fueron bastante importantes. Pero con el tiempo, al pasar de las décadas, literalmente, este estudio está como muriendo, básicamente. Entonces tienen muy poco presupuesto. Los directores que trabajan aquí son nuevos o no son muy buenos. Entonces, esta adaptación a nivel visual está bastante mediocre. Y lo que mencionaba el Fruco, que las escenas se ven hasta un poco chistosas. Escenas que deberían ser serias se ven un poco chistosas, pero yo creo que por el tema de dirección están bastante como mal dirigidas. Entonces, como que habían cosas, al principio dijimos, ya, igual se ve buena la trama, pero no llegaba a dar risa alguna escena, porque no pegaba la dirección, no está muy bien adaptada a la serie.
Acá, como comentaban los chicos antes, el manga es de culto, o sea, tiene un manga bien conocido, una coproducción entre un ilustrador y una escritora. Mm. El ilustrador es Masashi Asaki, que tiene varias producciones bien conocidas. Y de hecho el arte del manga es precioso, está incluso mejor que el arte de la adaptación. Sí. Ahora, me tinca que lo que pasó acá fue que, en efecto, esta es una producción de Tezuka que está lanzando otra serie esta temporada, que es una comedia ecchi, un poco moe, sobre un café, bueno, típico, algo como, ¿cómo se llama esta serie de la Loli en el café? Gochumon, una cosa así.
¿Está Mega Mino Café, esa?
Mega Mino Café, sí. Entonces me tinca, porque vi el tráiler de esta serie, tiene una producción altísima, el arte está hermoso.
Ah,
me tinca que están tirando todas las fichas ahí, todo, y a esta pobre serie la dejaron ahí en la pata, ahí a tres dibujantes ahí explotándolo, ya hace una weá y que les salga bien y qué sé yo.
Claro, porque Tezuka, a pesar de ser un estudio súper antiguo, es ahora un estudio súper chico. La gente es casi toda salida de ahí, entonces... Claro, tienen que estar dirigiendo. El staff debe estar casi todo aquí.
Sí, de hecho, pobre, es como un que.
Pobre staff. No le echen la culpa, no los despidan después de esto.
No, por favor.
Sí, no es que queramos que se queden en la calle, sino que estamos diciendo lo que pensamos. Pero ojalá
es como les vaya bien. Que haya más de una producción de un estudio en una misma temporada, pero claro, en definitiva, cuando un estudio más
grande,
con recursos más limitados, qué sé yo, se nota, se ve.
Sí. Sí, entonces yo creo que, claro, como decían, es un tema de la adaptación, así que quizá yo lea el manga, en un tiempo libre me lea el manga para ver qué tal la trama, pero la producción no recomendamos por lo menos darle vueltas porque no...
Claro, bueno, incluso visualmente se ven bien distintas, porque la portada del manga se ve como el protagonista bajo la lluvia, como con una expresión de sufrimiento y como bien, bien denso. En cambio, la portada del anime... Se ve como uno mafioso, así como vestido elegante, así como súper misterioso. Como que siento que quizás la trivializaron un poco.
Claro.
No sé, es todo percepción en todo caso.
Sí, pero leí opiniones similares en internet. Había gente que había leído el manga y estaba como bien decepcionada por la adaptación, así que...
Bueno, dedito abajo. Dedito abajo, en definitiva. Kaminaki, Sekai no Kamisama.
Kamisama Katsudo.
De estudio Palette.
Este es un estudio relativamente nuevo. Bastante nuevo este estudio. Este estudio no. De hecho, esto estaba conversando con los cabros, que realmente es el primer anime que hacen solo, me parece, porque todo el resto ha sido solamente como coproducciones o ayudas que han hecho, como ayuda que le han brindado a otros estudios, pero esta es la primera vez que hacen como, o primera o segunda vez que hacen como un estudio solo, entonces...
¿Cómo se traduce ese nombre?
Kaminaki Sekai significa como un mundo donde sin dioses, un mundo donde no hay dioses, y Kamisama Katsudo es como la actividad de un dios. Entonces sería como lo que hace un dios en un mundo sin dioses.
¿Como eso es actividades más o menos religiosas, por así decirlo?
Actividades religiosas, claro, esa es como la traducción literal. Pero claro, como más literalmente sería como lo que hace un dios en un mundo sin dioses.
Claro, y bueno, de eso mismo se trata la serie. El protagonista, es un isekai.
Es un isekai, sí, partamos por eso.
No vemos mucho isekai o tratamos de evitarlo, pero este está igual. No es como que va, se murió y ya está, y un mundo mágico, sino que el protagonista en el mundo anterior era el hijo de un cultista, como el líder de un culto, y el hijo no seguía mucho la onda del culto, estaba ni ahí, con el culto estaba chato, en verdad, y al momento, bueno, lo sacrifican, su padre del culto lo sacrifica en un ritual para los dioses, y antes de morir, como que pide irse a un mundo sin dioses.
Claro, parece que estaba traumadísimo porque tenía un papá que era un cultista. O sea, de hecho eso se ve mucho en Asia, sobre todo en Corea o en Japón se ve como este tema de los cultos. Mucho más que acá en el occidente. Porque aquí en el occidente, claro, tenemos catolicismo, todas esas cosas, pero ya tienen como cultos rarísimos. Entonces, claro, tu papá era como un cultista y lo tiró como al agua, así como...
Se viralizó bastante esa escena como en forma de meme cuando lo pescan
un barril,
lo tira al mar.
Sí, tiró a su hijo como una ofrenda, así, una hueá muy loca. Entonces, claro, y el bueno, efectivamente renace en un mundo donde no existen los dioses.
Imagina eso, que te amarren de mano, de pie, que te metan dentro de un barril, que te tiren al agua, y el viejo está diciendo como que resurja, que va a salir de esta y morir. ¿Quién lo hubiera dicho?
Claro. Esta producción, esta hay opiniones divididas. Eso estaba hablando con un amigo también, que puede que haga clic contigo, puede que no. Conmigo sí hizo clic porque es una producción como muy desquiciada. O sea, tiene un humor muy extraño, muy las cosas que pasan son como muy pasa pura locura realmente. Básicamente como que amanece. Renace como en una villa como bien pobre. Y que, claro, pues efectivamente no hay dioses, tienen como lo más que hay como libros, cosas así. Y bueno, sin spoilear mucho, se da a entender que en realidad esta villa es más como un apartheid, que tienen como. Los tienen como. Como encerrados en esa villa. Porque están bajo como una monarquía, o no sé si era como un gobierno como bien totalitario, donde. Si, no sé si el rey o no sé quién será, decide que alguien tiene que morir, lo sacrifican y listo. Nadie se niega, o sea, mientras que estas villas son un grupo de gente que se negó a esto, como que no quiere morir. Y los tienen ahí como encerrados, ¿cachai? Y de repente ¿cachai? Es por esta razón que los tienen encerrados. Y es como que se empieza a enterar de estas cosas, pero pasan cosas loquísimas, o sea, es como una comedia al final de cuentas, entonces... Claro. Tiene como ese trasfondo, pero en realidad es una comedia, porque pasan cosas muy, muy locas. Sí.
Yo creo que en este momento, a lo que apunta la serie, bueno, tiene como dos caminos. Un camino puede ser que se vaya muy en la teísta, como decir, en la teísta, como claro. Digamos, pro religión, claro. De decir que sin la religión estaríamos para la caga. Opción es como decir, irse en otro camino como misántropo quizá, como decir, la humanidad... En algo va a tirar sus malas vibras, ¿cachai? Como que si no es la religión la que está dejando la cagada, quizá va a ser la monarquía o quizá va a ser otra cosa.
Claro, que el mundo no va a ser mejor independiente si hay un dios o no, o sea, eso ya es un tema, claro.
Son como las dos opciones que le veo para dónde se puede ir esta serie.
Claro, pero en la serie efectivamente sale una diosa que es como, creo que es como una loli, creo que es de pelo verde que sale como al final del primer capítulo. Sí. Porque el protagonista como que la llama, porque como que está como tan, ya están, no, para no spoilear, pero están en una escena como ya están como bien cagados, y como que el protagonista como que es, creo que se, me da la impresión que se arrepiente un poco y dice, ¿dónde hay un dios aquí? Y ahí como que sale como la, esta diosa, y entonces claro, yo creo que si hay por ese lado no... Pero hacer un Isekai, no sabemos que es, siempre la premisa puede ser buena y el desarrollo no sabemos, que siempre por lo general nos sí. sacan cosas muy interesantes. Pero en este caso, la adaptación por lo menos está entretenida, a mí me gustó porque tiene como un humor súper como súper loco. A otra gente puede que no le agrade, pero a mí yo por lo menos la voy a seguir viendo por esa razón, porque tiene escenas muy locas, o sea, muy salidas de la nada. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta ese tipo de humor.
Sí. No podemos dejar de mencionar el CGI, que
de culto.
Muy chistoso, demasiado sí. malo.
Era como eso habíamos dicho, que eran como eso, ese comercial anti cigarrillo que hicieron aquí en Chile. Eran como esos modelos 3D así como stock. Y agarraron como modelos stock de como un monstruo gigante y tenía como una animación muy horrible.
Así que les pido a todos, por favor, que pongan en YouTube Kaminaki CGI. Les va a aparecer de los primeros y es buenísimo.
De hecho se hizo un meme esa escena, porque están como todos cagados la risa por el CGI.
Chipos visuales.
Y yo dije esta serie va a ser terrible cuando vi el meme. Y después cuando vi la serie me dio mucha risa, porque en realidad como es la serie entera, no es solamente esa escena, sino que es todo el anime es loquísimo. Entonces, por lo menos a mí me gusta. No sé qué opina Concon sobre la serie.
No, nada, bueno, sería ya un poco redundante, pero dedito arriba en el fondo, se recomienda.
Sí, claro. Nosotros habíamos puesto la calificación de mejor mierda, porque claro, igual es mejor mierda. Como comida chatarra un poco,
claro.
Pero es muy buena.
Es como ese placer culposo que tenéis que decir, puta, estaba una mierda, pero sabéis que igual la disfruto, no.
Sí, y muy chistosa.
Claro.
Curioso
claro,
es que, me estaba fijando, esta serie salió el Jueves Santo. No sé si habrá sido a propósito o qué, pero...
Interesante, no me había fijado en ese detalle. Sí. Claro, y eso lo queríamos contrastar con la serie anterior que hablábamos de My Home Hero, que también es una mierda, pero es como una mierda no muy entretenida. O sea,
se toma muy en serio, si vimos la otra por ahí, no, qué sé yo.
Claro, entonces, claro, como que trata de llevar un mensaje más, muy serio, pero la guarda la risa, mientras que esta es chistosa en general, o sea no... Entonces pues está como que es más entretenido verla, así a pesar de que la animación no sea muy buena, lo que sea, pero como que por lo menos le queda al tono comédico que tiene el
episodio. Por si acaso, para los que están escuchando, tiene escenas ecchi, no sé, sí, para que no la vean con la mamita, qué sé yo.
Ah, sí, no vayan a verla con la mamá, no.
Para los escuchantes que vean anime con la mamita.
Con los papás, claro. O que lo ven en el living de repente, que es típico eso, va. Estáis viendo un anime en el living y nos falta el pantichote ahí. ¿Y cómo le explicáis? Pues, bueno, a tu abuelita ahí que está en el living.
Claro.
Sí. Kimi wa Hokago Insomnia.
Antes de esa, que íbamos a hablar de Jiyo o Shirenayo, ¿no?
Jiyo, estoy puro weando, weón. Jiyo.
Es que ¿sabes qué? No, es que ¿sabes por qué?
Estoy mirando para otro lado, eso es lo que pasa.
Es que ¿sabes lo que pasa? Es que esa la tenemos como media... No sabíamos en realidad, porque claro, no todos tenemos aquí la misma opinión de cuál es mejor que otra, así que estamos como tratando de estar en un consenso en ese respecto, pero...
No, el Fruco me pasó la lista, yo estoy weando nomás.
Estamos en una batalla secreta aquí, peleando por el
¿cuál
favorito.
¿Cuál es mejor o no? Claro.
¿Cuál es la mejor mierda?
Estuvimos peleando hasta rato.
Jiyo wo Shiranai, de Signpost, un estudio también pequeñito.
¿Qué significa ese título, Z?
Es que no es el título completo. Jiyo Shiranai significa que no sabe lo que pasa, pero tiene un que es más largo.
Después viene Tenkusei
ga Gui Gui Kuro.
Tiene título de Isekai.
Sí, un título de novela ligera, claro. Tenkusei significa el estudiante de el transferido, como el transfer student, el típico one que transfiere de otra escuela, como y Jiyo Shiranai. Claro, el alumno, claro, que digo, el alumno nuevo, Jiyo Shiranai, que no tiene idea de lo que pasa, así como que no cacha una, ¿cachai? Y Gakui, Gui Gui es como una onomatopeya de alguien como que empuja, y Kuru viene. Entonces es como el estudiante nuevo que no cacha ni una, pero como que se acerca a mí, ¿cachai?
Merlina, la animación, yo la sentí.
Sí, el diseño tiene un diseño bastante particular. Tiene como una escala bien alargada. A mí me gustó el diseño. Por eso me llamó la atención en un comienzo. Y bueno, se trata de una niña que es como... Es que le hacen como bullying. Es una niña... Le dicen que es como Shinigami, como la diosa de la muerte. Le dicen como básicamente como un demonio, la tratan. Y ella como que está tan acostumbrada que como que no responde al bullying, como que...
En Chile como que le dirían care muerto.
Claro, sí. Sí, de hecho, con nos comentaba un episodio en que vio justamente pasar eso en la vida real. O sea, no es algo como que inventado, sino que es un tipo de bullying que ocurre. Entonces, claro, una niña que... le dicen así, y hay como, claro, hay un estudiante nuevo que justamente, pues como dice el nombre de la serie, como que no cacha ni una, y como que llega diciendo, oh, es la Shinigami, la encuentra bacán, caché, la encuentra así como, oh, es la diosa de la muerte, caché, y se empieza como a acercar a ella porque la encuentra como interesante, porque le parece entretenido, como, y se lo cree, pues se lo cree, o sea, no cacha que es bullying, caché, por eso, como dice, por eso el estudiante nuevo que no cacha una, porque... No cachaba que le estaban haciendo bullying, ¿cachai? Era bullying que le estaban haciendo a ella, sino que el Wong de verdad se creía la historia de que era una Shinigami, ¿cachai? Entonces la va como a hablar con ella y como que se le acerca mucho, 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 y ella como es bien introvertida, ¿cachai? Como que se empiezan como a conversar y como que todos le dicen, oye, Wong, pero si le estamos haciendo bullying, ¿qué? Y el otro le dice, ¿qué? Es como que no entiende bien lo que es el bullying siquiera. Entonces, claro, es como una historia que yo creo que es como un slice of life medio tirado como a romance. Me imagino que va a tener como un poquito de romance, pero bien suave, porque igual son niñitos chicos y no tiene como... Pero es como una historia que me imagino que se hacen como una amistad entre ellos.
Ahora, nosotros la dropeamos, pues. Hay que explicar por qué. El sí, prota.
El yo protagonista. Le pondría la nota simp de 10. Y es más o menos el problema con la serie. La prota es como... Es bacán la prota.
A mí me gusta
la prota, sí. Tiene una personalidad bacán. Sí, y siento que es bastante realista. Como que está sufriendo bullying y como que toma reacciones bastante naturales.
Sí,
para
sí,
una chica bulleada.
Claro, claro, claro. Introvertida, no responde para no hacer problemas. Es algo bien, sí, bien común.
En cambio el prota es como eso, porque no cacha una. Y es como demasiado que le gusta la loca. No sé si de una forma romántica, porque igual son cabros chicos.
Es como una forma más infantil, ¿cierto? Es como sí. es como una atracción infantil. Es como un niño que le gusta como un juguete o algo así. O algo que ve como una película entretenida así y lo encuentra bacán. Es como eso. Es como
así. Muy baboso ese niño, es el problema.
El problema sí, es que es mucho. Es como muy exagerado. Como que si no fuera tan exagerado, yo creo que quedaría bien. Sería como un poquito más natural. Pero como que él la va a perseguir a todos lados, sale como gritando detrás de ella, sale, es como simp, ¿cachai? Eso dijimos en la serie, me lo estaba viendo, amigo, no seas tan simp, porque de verdad se comportaba como muy baboso por ella. Entonces, por lo menos a mí me empezó a caer mal él. Ningún problema con los otros personajes, pero él, que es el principal, o sea, por lo menos a mí, no sé si a usted.
Sí, no, se fue botada, lamentablemente.
Sí, hay gente que le gusta. Sí.
Lo otro que conversamos en el momento, me acuerdo, es que se podría ver de dos formas. Yo pensé que quizás esto podría ser como una fantasía de la chica, como en el fondo ser una chica buleada, como que todo el mundo te ve mal y la wea, y que llegue este chico como maravilloso que te va a dar como...
Que te encuentra linda o que te encuentra interesante.
Claro. Se puede ver como de esa forma, pero me acuerdo que también el Concon mencionó en algún momento como que él lo había interpretado al revés, como que podría ser la fantasía del loquito, como de... Ay, no sé bien cómo explicarlo.
Tenés como mí, una niña así como introvertida, tú decís. Eso creo que habíamos comenzado, que ella también... Es que sí, este es un tema igual importante, ¿eh? Que por lo general pasa en la vida real, a hombres y mujeres, por supuesto, que son como introvertidos y que no reciben mucha atención, que les dan un poquito de atención y caen fácil.
Sí.
Entonces, esa como, no sé, claro, que fue con, creo que fue con también que dijo, claro, que quizás como que ella, al ser una víctima de bullying, básicamente, como que cae muy fácil a la atención que le da este chico.
Lo anime, no sé, seinen, yosei, juegan harto con el tema del auto insert y también con el tema de del protagonista roto o la protagonista rota y el personaje que viene en la parada de yo puedo arreglarla o yo puedo arreglarlo.
Claro,
desde
claro.
esa perspectiva del autoinserción, que es seguramente lo que estaba haciendo esta serie un poco.
Claro, como la pobre víctima de bullying, que claro, como que la fue a ayudar, la fue a salvar, básicamente. Claro, se podía ver las dos perspectivas. Pero en general se podía ver eso, pero la serie en sí es como bien suavecita, o sea, igual es un slice of life, es como una comedia, no se mete realmente. Hasta en el tema del bullying, de hecho, no se mete tan a fondo, sino como que lo trata de llevar como bien suavecito. Es más como sí, un slice of life.
Es livianita. Si querían ver un anime con la mamita, este tal vez
este sí, sí. Este no tiene ecchi, claro, no tiene ningún... Claro, sí, este es bien suave, sí, sí.
Ya. Kimi wa Hokago Insomnia. Ahora sí, de Leiden Films. Leiden Films, que tiene buena producción.
Sí, sí, sí.
Un slice of life de insomnio, literalmente. Sí. Dos protas bien adorables, de verdad. Una trama bien divertida, bien enganchante. Yo por lo menos le doy el dedito arriba. ¿Qué les pareció?
Sí.
Buenísima, muy buena. Yo la verdad, antes de verla, como que estaba diciéndole a los chicos como que se veía como muy muy yashikei, como así como una cosa muy liviana, que no pasa nada,
lento,
que me claro. tenía chato. Y pucha, efectivamente es como lento y como que no pasa tanto, pero los personajes son súper buenos. Tiene una trama como no... Tiene como una trama, que es que se trata de que, claro, son dos chicos que tienen insomnio, que no pueden dormir de noche, y que se topan en el colegio porque ambos encuentran como el mismo lugar para dormir
una siesta, sí.
Para escaparse. Y de ahí forman como una amistad especial, por lo menos hasta el punto en que lo hemos visto. Y claro, como que eso igual mueve la trama, o sea, bueno... Un capítulo recién, pero...
Es que un punto importante es que es el observatorio. Tienen como un telescopio entero bacán en la parte de arriba del colegio.
Ah, sí, ¿verdad?
Entonces, claro, es como el observatorio y estaba como una... Había como una leyenda de que ahí estaba como... Había como fantasmas en ese observatorio y porque creo que se había matado una parte como media denso eso, ¿ah? ¿Eh? Como que se había matado una compañera y...
Sí.
Sí, y como que ahí quedó la leyenda de que ahí veían como fantasmas y por eso cerraron esa pieza. Entonces, por eso como que... La protagonista encontró ese lugar, lo encontró acá para dormir, pues, porque nadie más iba para allá, ¿cachai? Y después se encuentra con este otro chico que tiene el mismo problema y bueno, después creo que tratan de formar como un club y todo eso. Sí. Bueno, yo conozco a la autora del manga. Yo, de hecho, me he leído todos los mangas de esta autora. Esta autora empezó haciendo mangas como bastante ecchi. Entonces yo como que partí leyendo las primeras cosas de ella. Que eran como... Es mujer, claro, sí, es mujer la manga, eso otra cosa a mencionar. Y que dibuja muy bien, por cierto, muy bien. Recomiendo todo su trabajo. Pero los primeros son todos como casi porno, de hecho. Y a medida que van pasando sus mangas, se va como suavizando un poco ese factor y se va como yendo más como como historias más de slice of life y todo eso. Y este es el último manga que está haciendo, el último que ha sacado. Y yo cuando leí este, yo lo dropié, me acuerdo, el manga, porque las historias anteriores eran como bien fuertes, eran como bien porno. Y esta como es como esta no es porno para nada. O sea, esta es como muy suavecita,
¿cachai? El Z viéndola, no tiene sexo ya. Chao.
Sí. Pues básicamente eso, claro. Como que, claro, es que yo estaba leyendo como todas seguidas, todos los mangas que había estado haciendo esta autora, que tiene un hermoso dibujo. Y más encima tenía como bien porno, bien sexo, entonces yo como avanzando y realmente me encontré con esta que era como muy suavecita y como bien slice of life, bien HK, entonces dije, ay, como que no la encontré mala, pero no la, se me olvidó con el tiempo. Entonces después vi que le iban a hacer una adaptación y yo dije, bueno, verdad que estaba leyendo este manga, se me olvidó, po. Entonces con los cabros dijimos, ya, veámosla, po. Y en realidad la adaptación está bastante bonita y me recordó que... En realidad debería darle otro intento al manga, así que le di otro intento, lo empecé a leer de nuevo y en realidad es bueno, solamente fue como un prejuicio mío porque la autora había hecho porno antes, pero esto no es porno, entonces, claro. Entonces, no, el manga también es bueno, de hecho hablan de fotografías, cómo sacar, cómo fotografiar el cielo, hablan de cosas bien técnicas, bien interesantes, o por lo menos a mí que me gusta la fotografía, entonces... me llamó toda la atención. Y bueno, que yo también sufro de insomnio, entonces eso del principio como que ya me hizo clic al tiro.
Oye, en definitiva, entonces acá ya estamos entrando a las recomendaciones como tal de esta temporada.
Sí, aquí ya estamos entrando en lo que... Sí, aquí ya es lo que ya... claro, de aquí en adelante son series que vamos a seguir viendo.
Así que, Kimi wa Hokago Insomnia. Insomnia. Recomendada, dedito arriba.
Buena serie para ver a las 3 de la mañana.
Seguramente claro, eso no la estamos viendo, weón.
Y con la mamá, pues sí que no también, porque tampoco tiene nada bueno.
Kono Subarachi Sekai ni Bakunen Wo. No es Konosuba. Es casi Konosuba. Es una precuela de Konosuba. El primer Isekai, el gran. El Isekai que lo cambió todo. Esta vez lo está animando Studio Drive. Está tomando Studio Din. Y esa es la primera cosa que notar. No. Se nota, se ve el cambio. Visualmente, esta adaptación está
bastante bonita.
Está buenísima.
Sí, está bastante linda.
Y la adaptación se centra en Megumin, que es uno de los personajes principales de Konosuba.
La maga de Konosuba, claro. Es la que a todos les gusta, que es la más popular.
La favorita de Konosuba, sí, sin duda. Está entretenida, a mí me gustó. Yo por lo menos la voy a seguir viendo. Por falta de tiempo, seguramente en grupo vamos a tener que dejarla en segundo plano, pero por mi lado yo le doy el dedito arriba. Sobre todo si eres fan de Konosuba, va a ser el medio...
De hecho, este mismo estudio va a animar la secuela de Konosuba, porque también se viene una secuela de Konosuba, creo que este año o el año que viene.
Mira,
sí, ellos mismos. Van a sacar este, que es como un prólogo, claro, como mencionaba Con. Es un prólogo que se centra en Megumi, claro, y como que muestra por qué Megumi se interesó en la maga, o sea, se interesó en la magia en primer lugar. Ahí muestran que vio como una maga usando este hechizo de explosión, y lo encontró increíble cuando era muy niña, y de ahí quiso aprender magia y se mete como en una escuela de magia. Me interesa, me gusta tanto, bueno, primero porque me gusta Megumin, o sea, me gusta Konosuba, me gusta Megumin y también me gustan las magas. Entonces, por ejemplo, había salido también en el tema ¿cómo se llama esta serie de las magas? La Little Witch Academia, que sí. También hizo como una, que también es muy interesante, a mí también me gusta mucho porque muestran cómo aprenden magia en la academia y todo eso. Entonces, aquí es como algo medio parecido, pero con Megumin. Y bueno, y le hacen como un poco de bullying igual, porque ese hechizo de la explosión, como que todos dicen que no sirve para nada. Pero Megumin, porque tenía esa fascinación de esa maga que vio cuando era chica, ella quiere aprender esa magia en específico.
Yo quería comentar igual que yo no he visto Konosuba. Y siento que la serie es muy... Se puede ver de lo más bien sin haber visto Konosuba, porque es como...
Total, sí.
Es una precuela, sí. Y no se hace mayor referencia a la Konosuba original.
Claro,
y no, me encanta, no referen- que es muy chuni. Como que sí. Los magos están en una escuela de magos, y todos los magos, como que lo más importante de la wea es hacer poses bacanes, hacer como...
Tienen como una clase dedicada a hacer poses de mago. Es como una... Sí. Es muy buena. Claro, claro. Entonces, Megumi es chuni, claro, en la original, la Konosuba, es chuni, pero aquí muestran que en realidad todos los magos son chuni. Sí. Era la cuestión de todos ellos, sí. Entonces, claro, pero como dice bien Fruko, está perfectamente, porque no hacen ninguna referencia a eventos futuros, ni a personajes futuros. O sea, esto se puede ver completamente en separación, y si le interesa esta serie, también les recomiendo ver Konosuba, porque también es bastante buena.
La única referencia que cachamos bien como... Por debajo casi se nos escapa fue que Kazuma estaba
narrando.
Sí, sí. Buenísimo.
Sí, sí.
Está... Una producción con amor, se nota.
Sí, está hecha con cariño. Si eres un fan de Konosuba, se recomienda. Y si no, también se recomienda por si te llama la atención Konosuba como serie en general. Porque como les comentaba, va a salir una nueva el próximo... Bueno, salió una película también. Va a salir una nueva serie el otro año, así que... Es buen momento para meterse la serie a quien sea que esté interesado.
Ya. Acá entramos a los pesos pesados.
Ay, oh, esta es muy buena.
Yamada-kun to level 999 no Koi wo suru. El nuevo Yosei de Madhouse de esta temporada.
De Madhouse, sí.
El Madhouse. Traductor, Sigma. Por favor. ¿Cómo?
Traductor, por favor, que...
Traductor oficial, por favor.
Haga lo suyo.
Yamada-kun to level... 1999 no Koi wo suru.
Yamada-kun es el Sigma, ¿no?
Sigma Male.
Claro. Tengo un amor de nivel 999 con Yamada-kun. como decir, me enamoro a nivel 999 llamado con Carl.
Bueno, hay un concepto que se ve por lo menos una vez cada temporada, que es la comedia o el romance que está ambientado dentro de un videojuego.
Un videojuego, claro.
El giro en esta vez es que lo están narrando desde la perspectiva de una protagonista, claro, que es un poco una perdedora, como que todo le sale mal, el ex la deja, después pilla, intenta sacarle celo al ex, y lo pilla con su nueva polola, lo humillan, qué sé yo. El buen que se está intentando agarrar para sacarle celo no lo pesca, todo raya mal, qué sé yo. Y un poco lo mismo que comentábamos que hacía Guatamote en su momento, que era humor autodegradante, pero no a ese nivel tan insoportable. Dentro de todo, está entretenida, bien enganchante. La dirección es de Morio Asaka, que fue el director de toda la Sakura Card Captor. Me llamó la atención.
Ah, interesante. Por eso. Sí, está, es que está bien dirigida, tiene un buen pacing. La comedia está bien puesta la escena de comedia. Es bien. Y la protagonista, sobre todo, yo creo que es el punto fuerte de esta serie. Es algo que a mí siempre me llama la atención, lo importante que es los personajes para hacer una serie entretenida. Totalmente. O fome. Y la protagonista es muy buena, lo que comentaba con que es como una perdedora, pero a nivel sorprendentemente realista, porque hay alta mujer y bueno, y hombre también, que son así como claro, el se acuerdan del ex, de la ex, y no se pueden olvidar, y tiene como una amiga que le dice, pero amiga, date cuenta, tu ex ya, y el ex como que la dejó por alguien del juego. Eso otro
todo
otro
pasa punto.
Claro, como que ella empezó a jugar un RPG para jugar junto a su para estar con el pololo, claro, y el pololo la termina cagando con otra loquita del juego. Entonces es una cuestión súper humillante para ella, y que claro, igual entendible que quede como súper súper salty. Pero claro, y después se encuentra dentro del mismo RPG, se encuentra con otro loquito que es como muy frío y
que es como el pro, como
es como, muy bueno, claro, el juego, claro, claro, está como en su guild, claro, y es como muy seco para el juego, pero claro, es como que sin darse cuenta a veces es como un poco degradante el loco, como al ser, pero no intencionalmente, sino que él es como
awkward, no
como
ahí.
Que claro, como que no está ni ahí con la gente, quiere jugar el weón, claro, es como el gamer Sigma, claro, como que quiere jugar nomás y no está ni ahí, claro.
Y claro, la loca como está como tirando el corte todo el
sí, rato. Claro, como ella viene saliendo de esa relación terrible, ¿cachai? Y con este buen tampoco le resulta, entonces se empieza a frustrar más. Pero es la protagonista muy, de verdad, muy entretenida. Entonces yo creo que ella es como la parte que lleva esta serie, y por eso yo también le doy el de ir barria.
No, totalmente. Está prontamente, yo creo que vamos a tener lleno en YouTube de videos de este loco diciendo cosas así como de que solamente le importa lo del juego, como con esa música Sigma y, claro, y claro, como con tomas en cámara lenta, te viene, porque de verdad el poeta es muy Sigma y es Sigma, es muy chistoso,
sí.
Man.
Sí, es Sigma, Sigma.
No está ni ahí con la loca realmente.
De
claro, la autora es mujer también, ¿eh? Eso es bueno comentarlo.
Igual se nota un poco.
Se nota que es mujer. Sí, el dibujo también es bastante bonito. Claro, pero creo que esto, no sé qué demográfica es, pero no se siente como un chollo, por ejemplo. No se siente como que. Porque el loquito no es como tan bacán tampoco, sino que es como un gamer, ¿cachai? Puede que sea como Ikemen y todo, pero es como un gamer, no es como tan. No se siente como un chollo, así como. A mí en general no me gusta mucho el chollo por eso, que es como muy estereotípico, pero esta es más como una comedia, y está de verdad bastante entretenida, así que sí. Aunque hay alguien aquí que no le guste el chollo, igual que le dé una oportunidad, o sea.
Está, sí, los protas son relativamente mayores, digamos, tienen sí, aproximadamente 17, 18.
Claro, porque claro.
Entre tanto anime de colegio, es como refrescante eso ver otro. Una hueá con adultos. Sí,
sí, claro, sí. Eso otro, la protagonista viene recién saliendo del colegio, entrando a la universidad, y claro, el prota está a punto de salir del colegio, están como por los 18, 19 por ahí, esa es como. Entonces no es como un school life, sino que. Sale de eso, así que también es interesante en ese sentido.
Entonces, nota Sigma de 10.
Sí, el loquito también es entretenido. A veces a mí me caen mal como los protas muy fríos, como muy bacanes, así. Pero este weón es así, este weón de verdad es como el gamer encima y da risa al weón también, así que.
Claro, no es como el alfa saco weá, como que es pesado.
No es pesado el weón. Sí, es lo que decía el Fruco, que claro, que yo como que estaba diciendo que era como muy frío, pero él me lo comentó correctamente, que no es pesado, sino que simplemente está tan metido en el juego. Y los juegos en general están como gamer, weón, que realmente no le importa nomás, porque y ella como que más se frustra por eso. Entonces, encuentro que hacen buena pareja, o sea, encuentro que ojalá le vaya bien, que salga bien esa relación y que se desarrolle.
Sí, sí. Y que weón, que no se mueren 10.000 años en avanzar ese romance, por favor.
Claro. Bueno, en el primer episodio, bueno, no, yo creo que van a avanzar rápido, sí. Y no,
sí, sí,
va bien, va con un buen pacing. Sí, es lo que mencionaba con Conde, el director, debe ser parte que tiene súper buen pacing.
Oye, la siguiente, Skip to Loafer, de PA Works. Otro slice of life, también contado de la perspectiva de una protagonista. Este en particular lo encontré muy introspectivo sobre las relaciones humanas, sobre todo el último capítulo, que lo vimos hace unos dos días, habrá sido.
Sí, sí.
Es bien bonito, bien.
Sendo, versión anime.
La chica de campo que llega a la ciudad, es nueva en el colegio, qué sé yo. Pero nada, ahí empiezan a haber varias dinámicas en donde ella se lleva bien con algunas personas, mal con otras, pero la ciudad indaga bastante.
Ella no se da cuenta, eso es lo que pasa, es que como sí. Ella es de campo, ella no se da cuenta de muchas cosas. Con muchas interacciones que a veces uno se da cuenta, y ella es como muy así como que vive en las nubes. Entonces, claro, eso es lo que comenta Con, que hay como algunas personas que se llevan un poco mejor con ella, otras que le tienen como un poco mala, y ella no se da cuenta, o sea.
Pero en particular, lo que me llamó la atención a mí es que indaga bastante en cómo eso impacta en ella. Se toma mal tiempo de mostrar cómo va impactando cada una de esas relaciones en ella, particularmente. Claro. El director y el guión de esta serie estuvo a cargo de Kotomi Deai, que fue el director de una serie que me gusta, que es 91 Days, y Silver Spoon, Jin no Sai. Y yo en esta serie vi harto de Jin no Sai, bueno. Vi mucho, ¿sí?, de Jin no Sai en esta serie también, en el sentido de lo mismo, de no ser solo un Life of Life donde están ocurriendo cosas divertidas y los personajes se relacionan entre ellos, sino que más bien ir estudiando cómo van afectando esas relaciones a los personajes. Bien introspectivo, bien bueno. Muy bonito, muy relajante para ver. Yo por lo menos le doy el dedito arriba. Total.
Sí. También mencionar, también es un romance. Porque claro, está la loquita que llega del campo y todo. Y como que sus compañeras... Puta, hay varias que la tienen como para el hueveo. Así como dicen, la chica del campo, como que...
La vomitona.
La vomitona, claro, porque llega el primer día...
Claro. Hay otra que le tiene envidia. Vomitar. Hay otra que le tiene envidia porque se hace como amiga de uno de los chicos ricos, el mijito rico de ahí.
Claro.
Entonces le tiene como envidia.
Claro, ahí eso iba. Es como un romance también con el mijito rico del colegio. Que loco, bueno, no se muestra tan así al principio. No estamos tan seguros.
Es bien humilde, es como bien humilde el loquito. No es como el mijito rico así como pasado a mierda, sino que es como bien humilde, así como bien. Eso claro, también me cayó bien él.
Y que se parece como un perrito. No sé si un Golden Retriever, a uno de esos, como. Sí, porque sí. Tiene el pelo como rubio, así como desordenado. Claro. Y es como muy suave y todo, y como muy relajado. Entonces también es como de romance. Y sí. De colegio, sí. Esta sí es de colegio.
Esta, sí, a pesar de ser de colegio y a pesar de ser como. Bueno, una autora mujer y ser como media chollo. Tiene, claro, como decía con Connie y Fruco, va más allá porque podría simplemente quedarse simplemente en el colegio y lo que ocurre entre ellos, pero va más allá. O sea, por ejemplo, la loquita viene del campo, lo primero que le pasa, se pierde en el metro el tiro, viene con muchos sueños, con muchos planes para su vida y se da cuenta que en realidad las cosas no son tan fáciles. Y cuando ya está como perdiendo el aliento, se encuentra justamente con este loquito que también va tarde, que ella iba tarde porque se había perdido. Y se encuentra con él, y él va como todo tranquilo, ¿cachai? Y ella iba ya como, estaba como toda deprimida, y él no estaba ni ahí, po, ¿cachai? Que bueno, parece que es como medio porro, eso habíamos visto, que es como que no está ni ahí, es como medio delincuente, pero no en el sentido de que deja la caga, sino como que no está ni ahí con el colegio. Entonces, ahí se produce como una química de que él, ella lo ve a él como tranquilo y que las cosas igual se pueden hacer con tranquilidad. Y él ve en ella como el esfuerzo, porque ella es como es bien esforzada, como que se imagina todas las cosas antes de hacerlas. De hecho, la ceremonia de entrada como que la hizo toda nerviosa porque se le había perdido el guión de lo que tenía que decir. Y al final lo dijo todo sin guión, nerviosa, pero lo hizo al final. Y él como que la vio y la encontró interesante porque la encontró como alguien súper esforzada. Entonces ahí sí se produce como una química bien interesante entre los dos también.
Sí, me llega harto eso, man. Como la loquita así como que es del campo y que está acá en la gran ciudad. Claro. Pero en el fondo, por el esfuerzo, por ser como la mejor del curso.
Claro, claro.
Que viaja hasta una ciudad terrible lejos con el objetivo de tener como un mejor futuro, de claro, ser exitoso y toda la wea. Como que, no sé, es como una, es bacán, es como una persona que le está yendo bien, que es como bacán, pero más que nada por su esfuerzo, manteniéndose humilde y todo eso. Entonces, también me llega eso. Lo otro que quería comentar, que en Annie List, la base de todo anime, sale, está marcada como LGBT, y bueno, no estamos seguros, pero creemos que
una predicción.
Porque la chica, la protagonista, llega a vivir con su tía. Que su tía es como una mujer que vive sola. Y que a mi parecer se veía como bien queer-coded. Que es como que hubieran pensado en ese personaje como LGBT. Yo creo que específicamente trans. Porque es como una mujer alta.
Alta, sí.
Flaca, como con los rasgos súper marcados.
Sí, de tiraron el palo quizá. Igual, weón. Tiraron el palo en algún momento del último capítulo también.
Sí, la clavícula. Sí, tiene una clavícula, sí, específicamente que se la dibujan a los hombres en el anime. Que claro. Es como este hueso que está debajo del cuello. Se lo dibujan bien marcado y bien cuadrado, que se lo dibujan así a la voz que hace la seiyuu también es como bien andrógena, la hace como bien grave. Entonces es como una. Es como una personaje bien andrógena, como que tú decís, ah, sí, la tía, pero y justamente tiran el palo, como decía Concon en el segundo episodio, como que en el metro la van como pelando gente del metro, la van diciendo, oye, parece hombre, así, le dicen, ¿cachai? Entonces, sí. Y ella como que creo que lo escucha, y creo que las dos lo escuchan, pero como que tratan de hacerse las locas, como que, pero como que la serie está tratando de tocar quizás un poco de lejos, pero toca varios temas que son bien, bien, bien realistas, y por eso lo encuentro bien interesante. Creo que va más allá de ser un simple slice of life.
Me gusta eso, me gusta como de lo que son cosas tipo una mujer fantástica o qué sé yo, como película o series que abordan la temática como muy diferente. Esto como que es una wea muy lateral. Siquiera se ha hablado del tema. Claro. Y espero que se aborde de esa misma forma, como casualmente. Como siento que ayuda harto a normalizar esas cosas.
Sí, 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 sí.
No, oye, claro, si me permiten el plug, la dirección entonces y el guión a cargo de Kotomi Dai, también director y escritor de Silver Spoon. Jin no Sagi, una serie de 2014, me parece.
Muy buena
también serie. Buenísima, va más o menos en la misma línea que esta serie, muy, muy wholesome, sí, muy bonita, y también una serie de crecimiento personal, aprovechar de recomendarla.
De ruralidad también. Totalmente.
Sí, también,
la misma temática. Sí, sí, también hay otro choque de temática también ahí, claro.
Sí, Boku sí. No Kokoro, no Yaba Yatsu.
Quería mencionar que darle un poquito de como de agradecimiento, quizá un poquito de darle un poquito luz a PA Works, que es el estudio que está trabajando en Skip the Loafer.
Ah, sí,
esta que creo que es ya la tercera temporada que sacan
una serie excelente.
Puro banger, weón. Sí, puro banger.
Sí. Esta Skip the Loafer está muy bonita, está muy linda, se nota, está bien animada, tiene una paleta pastel muy linda. Y las series anteriores que han sacado este estudio, que ha sido para atrás yéndose a Buddy Daddies y antes Akiba Maid, que han sido dos series excelentes.
Pero gigante.
Sí, este estudio está anda, pero en un viaje sacando puras joyas. Así que le vamos a estar poniendo también alta atención a este estudio, que de verdad están haciendo un buen trabajo, y espero que les vaya bien y que sigan así.
Ya en futuros capítulos vamos a hablar de esas dos series, que de verdad que son,
también
son,
sí,
de las son mejores series que hemos visto. Sí. Creo que cada una es la mejor de su temporada, de hecho. Pero bueno, sí, ahí sí, sí, ya lo vamos a conversar.
Ahora sí, con disculpa por la interrupción, que
no, quería
comentar el estudio, que de verdad me tiene Que, claro, este estudio es antiguo relativamente, pero no sé, nunca fue tan... Bueno, igual siempre sacaron cosas bonitas y todo, pero ahora están sacando cosas hasta bien profundas, o sea, bien con alto contenido, incluso social, de hecho. Así que... y hartas cosas originales, eso es otra cosa a mencionar. Tienen hartas series originales y también tienen una película original. Así que, no, es muy buen trabajo este estudio.
Otro estudio grande que está sacando una producción esta temporada, Chinei Animation, Boku no Kokoro no Yabayatsu, el Slice of Life de un incel.
traductor, por favor, haga lo suyo.
Boku no Kokoro no Yabayatsu.
¿Cómo traduciría esto? Tiene como...
Mi corazón... Como... No, va, hasta llegué, me fui a la mierda.
Yatsu es como persona, pero Yatsu es como weón o weona, es como...
Yabai es una palabra muy difícil de traducir al español.
Sí, claro, Yatsu es como referirse a alguien de una manera así como... persona o este weón, ¿cachai, weona? Y Yabai también como... En este sentido sería como peligroso, Yabai, porque por ejemplo... Si estáis refiriéndote, por ejemplo, a un asesino, ¿cachai? Y no sé, pues está diciendo, por ejemplo, Mesenga Yabai, que tiene una mirada como peligrosa, con una mirada como amenazante. Entonces, Yabai en ese sentido puede caber, ¿cachai?
La incel stare.
Claro, claro.
Como... Entonces, la mirada incel. La incel gaze.
Claro, y Boku no Kokoro... el incel de mi corazón, una cosa así.
Claro, claro. Que vive en mi corazón, claro, puede ser, porque Boku no Kokoro
sí, que vive en mi corazón.
Claro, es como el claro, en teoría sería como el weón loco que está dentro de mi corazón. O el weón loco dentro de mí,
el que vive en mi corazón, ya se quedó así.
Sí, sí, sí. O el weón loco dentro de mí, esa es como la...
La trama sigue a un chico que fantasea con a un perdedor, el típico perdedor de la clase, el chico introvertido, claro, que se sienta al fondo, sí. Qué sé yo. Que...
El bajito, flaquito.
Flaquito, bajito, que es ¿qué te pasa, man? Que fantasea con asesinar a todos los estudiantes de su clase con un cortacartón bien Nevada Tan. Y en particular quiere pitearse a la chica más bonita, más popular de la clase, una modelo, que la empieza a seguir, de hecho, la empieza como a stalkear y se da cuenta de que es una persona bien particular. Bien excéntrica, tiene sus costumbres bien raras, se esconde en la biblioteca para comer, qué sé yo, le mete a la amiga, se va por un lado, se va por un lado.
Buena para comer.
Le tiran los cortes todos los chicos populares de la escuela, no pesca ninguno, lo empieza a pescar a él, se empieza a interesar en él, en el chico incel, en el prota, y nada, bien interesante esa tensión, como que él por un lado la detesta, quiere matarla, pero por otro lado sour grapes, así como que la desea. El guión es de Yuki Hanada, que trabajó en Gainax, trabajó en Steins Gate y también fue el guionista de Nichijou. Y el OST es de Kensuke Uchiho, que vamos a estar hablando harto de él porque se repiten varias series que hemos visto en esa temporada reciente. Hizo el OST para Chainsaw Man, está haciendo el OST también de Yamada Kun en paralelo. Así que tiene una muy buena producción esta serie y se nota así, gráficamente muy potente.
Y sí, al principio, claro, yo, bueno, como hay tantas series así como, que lo mencionamos al principio, que era como tantas series de auto-insert, como del tema del loquito que se interesa mágicamente, que la mina que se interesa mágicamente en el prota porque sí, ¿cachai? Entonces así como que al principio la miramos y dijimos, va a ser como la misma moda de siempre, pero cuando cachamos el PV o cachamos la trama de la historia, dijimos, esta va a ser interesante, ¿cachai? Porque claro, el weón es un weón que, claro, como que fantasea con matarla, ¿cachai? Y tiene como por eso, claro, por eso la serie se llama como el weón loco que vive dentro de mí, porque como fantasea con que él está loco, que quiere matar a todos, pero afuera es un weón así como, y se le caen los fideos, ¿cachai? Igual le hablan y como que se pone a tartamudear, ¿cachai? Y la loquita de repente le habla a él y como que dentro de su mente está pensando, ¡ah, está buena! ¿Cachai? Y pero le habla y se pone como todo tartamudo, se pone todo tímido, ¿cachai? Entonces, bueno, en realidad no es un weón peligroso, sino que realmente es un weón como muy awkward, ¿cachai? Como muy... Es como un incelito, ¿cachai? Pero no es como peligroso, sino que son fantasías nomás que tiene. Y ahí, claro, ella también es como súper entretenida. Eso de que come harto, en realidad eso también lo comentamos en el último capítulo, que quizás puede ser por el hecho de que sea modelo. Que a lo mejor no la dejan comer mucho, entonces como que ella se arranca de la clase a comer como puros dulces, cosas así, y se va a la biblioteca. Entonces este monta siempre en la biblioteca, siempre le ve ahí. Entonces siempre se encuentran ahí. Pero es súper entretenida la interacción que tienen entre ellos.
Muy buena serie. Viste un dedito para arriba completamente. Lo bueno es que como no está ambientada en Estados Unidos, sabemos que no va a terminar en tiroteo, así que...
Ah, y la autora la conozco, la autora de la... Sí.
Ojalá, pues, no sé.
Por Japón, ahí termina sí. A menos que saquen una bomba de humo. Una granada de humo.
Claro. Una escopeta PVC.
Eso es lo que... Claro, los japos hacen tiroteos con esas weas, no con pistolas. Están en otro nivel esas weas. La autora del manga, de hecho yo la conozco, es una mujer, Sakurai Norio. Me gusta mucho porque ella hizo otro manga que se llama Mitsudomoe, que también sacó una adaptación. Que son como de unas niñas que huevean al profe y se mandan puras cagadas en el colegio y son lolis, pero la wea no está sexualizada para nada. No es como Kodomo no Jikan, por ejemplo, que esta vez esa wea sí que era como sexo así. No, esta wea es de lolis, pero es súper como... de verdad es súper healthy, así es como bien... además que es chistosa, como que no la sexualiza para nada. Y es súper entretenida esa serie, yo me acuerdo, Mitsudomoe, si llegan a verlo, tenía dos temporadas, es muy, muy entretenida la serie. Y claro, me acabo de dar cuenta que es la misma autora. Y por eso sí, esta también tiene como el mismo dibujo. Así que recomendaría también esa, la anterior, el trabajo anterior de ella, pero esta también está muy buena.
¿Para verla con la mamita?
Las dos, para verla con la mamá, sí. Sí, la otra, porque las otras son como unas cabras de... será primero básico, segundo básico, se mandan puras cagadas, son entretenidas, pero no es para nada hechi, nada así como... Es bien entretenida también.
Pasamos a la siguiente, la sí, favorita de la temporada, de hecho.
Demasiado suficiente slice of life. Sí. Gigo Goraku, la nueva producción de MAPPA esta temporada, además de... Vinland Saga, por supuesto, que sigue esta temporada. Ah. Nada, se los dejo a ustedes. Yo voy a dar mi apreciación al final.
Muy linda. Primero que decir.
Sí, bueno, es MAPPA, así que...
Sí.
Es MAPPA. Eso, creo que con eso podemos decirlo. Siguen
también están sacando Shingeki esta temporada, me parece, ¿no?
MAPPA. El final acto, ¿no?
Mira, los malditos dementes están sacando tres... grandes producciones.
No sé cómo lo hacen porque MAPPA no es un estudio tan grande. No sé cómo lo están haciendo. Yo creo que...
La cagó.
Marcado esos lagatigazos en la espalda de los pobres animadores.
Deben tener a toda Asia, a todos los países de Asia externalizados trabajando para ellos.
Sí, yo creo que tienen mucho trabajo externalizado, pero de alguna forma mantienen buena calidad en sus series. O sea, en la dirección, en el arte, en los openings, sobre todo, los openings se lucen mucho. MAPPA se luce mucho en el opening de esta serie. El flujo dice, me marea este opening porque tiene como unos cambios de cámara, unos colores sí, increíbles. El opening está muy bueno, la música, la secuencia visual está excelente. Así que nada que decir ahí. Mantiene una calidad excelente. Bueno, el concepto es básicamente. Es como. El protagonista es como. Creo que es un ninja que le decían como el. El hueco, le decía, pero no de gay, sino de... que era como que no tenía sentimiento. El vacío, claro. El vacío. Como que no tenía sentimiento, lo conocían por eso, era muy conocido porque era muy brígido, o sea, era muy bueno en lo que hacía, que era matar gente, básicamente. Y lo hacía siempre con una expresión fría, muy frío. Y la serie parte ya cuando lo van a ejecutar ya. O sea, no vemos lo que hace antes, sino que vemos ya cuando lo van a matar. Y lo mandan a ejecutar, estamos como en... ¿qué época será esta? ¿Será como Edo? ¿Será antes? Cuando estaban como... Cuando estaban como los shogun como de gobierno. Y claro, como lo van a ejecutar y se dan cuenta que no lo pueden matar con nada. Por ejemplo, porque para ejecutarlo lo que hacen primero es cortarle la cabeza. Esa es la ejecución normal. Y veían que le pegaban con la espada y no podían cortarle la cabeza, ¿cachai? Y él estaba como aburrido, como que bostezaba, así decía, como ya mátenme luego, así. Y no lo podían matar con eso, después lo trataban como de quemar. No sé qué, no le pasaba nada, o sea, lo quemaban y estaban como todo así... sorprendido, decía, ¿cómo este bond no muere con nada? ¿Cachai? Probaban como, era como súper, era súper fuerte al principio, porque probaban como 5 o 6 formas distintas y hasta explicaban la forma de matar, de cómo ejecutaban a gente en ese tiempo. Y probaban
mil muchas maneras formas de no morir.
Claro, en la época, claro, de los shogun. Y el weón no muere con nada. Entonces, al final como que terminan contratando a una loquita que era como la, supuestamente, una ejecutora que era como la más brígida ahí. Y ella, y por fin ella como que la... la mandan a ella a matarlo a él. Y ella se da cuenta de algo muy importante. Que él no es que no pueda morir, sino que no quiere morir. Y es algo que él no quería aceptar tampoco, pero ella se da cuenta. Se da cuenta y le dice, ¿sabes qué? Tú te estás resistiendo. No es que no te podamos matar, sino que tú te estás resistiendo ante la muerte. Y ahí hay como un flashback que él en realidad se da cuenta que él tenía, bueno, él tenía una... Él se arranca de su... Del lugar donde estaba. Y por eso lo persiguen. Por haberse arrancado de la organización en que estaba. Y se da cuenta que él tenía una esposa. Que es, tenía, la esposa tenía como una quemadura en la cara. Y la esposa dice, tú eres la única persona que me ha aceptado como soy. Entonces, este ninja estaba enamorado de ella. Y claro, se da cuenta que realmente es por ella que no quiere morir. Y por eso no muere con nada. O sea, lo tratan de matar, de cualquier forma no muere. Bueno, y bueno, eso es como lo principal. Pero lo que pasa, ¿por qué ejecutan a harta gente aquí? Es porque hay como un lugar que se llama Jigokuraku, justamente, que es el nombre de la serie. Que significa como el paraíso, o el paraíso infierno, que es como una mezcla de dos palabras. Que es como Jigoku, que significa infierno, y Rakuen, que significa paraíso. Es como el paraíso, es como paraíso infierno. Que es como un lugar donde mandan a gente que van a ejecutar. Y algunos como que se zafan. Y en vez de matarlos, los mandan allá a buscar el elixir de la vida. Que es como una leyenda que cuenta que en esa isla hay como un elixir que te deja vivir para siempre. Entonces, a este tipo, a este ninja, al final como no lo pueden matar, lo terminan mandando a esa expedición junto a unos pocos delincuentes más. Y bueno, de ahí parte la serie. Ese es como el prólogo, básicamente, que recién pasamos, mira, el prólogo y ahora recién empieza.
Custodiado también por la ejecutora, que ella también, claro, tiene como su protagonismo ahí en la serie.
Claro,
ella
tiene su propia historia.
Sí, tiene su propia historia, que ella como que igual se ha tenido que enfrentar al hecho de ser ejecutora. No es como que lo haya elegido, sino que ya viene de una del linaje de ejecutores.
Claro,
de
su familia, claro.
Claro, entonces... bueno, no se ahondó tanto en eso, pero ahí yo creo que va a tener que ver eso, cómo enfrentarse a un rol que alguien lo tiene que hacer, pero que quizás es como muy terrible.
Claro, bueno,
no, me arrepiento, no tiene por qué alguien hacerlo, pero bueno, en el caso de esta sociedad específica, sí.
Claro, eso te iba a comentar, que bajo el contexto cultural y temporal de la serie, claro, es un rol que alguien tiene que cumplir. Entonces, claro, si tú te ponías en el lugar de esa época, era como una pega más, pues. Es como decir, no sé, pues, bueno, el trabajador de la constru, así. Como que alguien tiene que trabajar, ¿cachai? Una pega de mierda, pero alguien tiene que hacerla, ¿cachai? Entonces, claro, en este contexto temporal, era como un trabajo más, pues. Entonces, en el primer episodio, hablan más de él, como de lo que le pasó a él en su pasado y de por qué no quería morir. Y en el segundo episodio, aquí recién toma la historia de ella que comenta Fruko, que a ella realmente tenía un conflicto interno también, que a ella le daba miedo tener que enfrentar el tema de tener que matar gente como trabajo. Y eso también, yo encuentro que también es interesante y creo que sabe un desarrollo de personaje. De varios personajes bien interesantes, sobre todo ellos dos. Así que, y me gustan los dos personajes, me gusta el niño, me gusta ella, así que creo que me va a entretener harto también. Así que yo te doy un
de pasado poco, arriba. Pero de harto potencial.
Tengoku Dai Makyo, de IG Productions. Un survival, una serie de acción, un drama, pero con un giro... Solar Punk, que está buenísimo. Tiene una estética bien, bien Ghibli, bien, bien bonita. Está bueno ver salir un poco del mundo post-apocalíptico, ultracapitalista, cyberpunk. Esto es más como, se va más por la idea de humanos sobreviviendo en las ruinas de las ciudades, con las plantitas creciendo encima. Los protagonistas están bien interesantes también. La trama está bien enganchante. El OST es de Kensuke Uchiho, que hizo el OST de Chainsaw también. Y esta temporada misma está trabajando en Boku no Kokoro, creo que mencionamos antes. Y nada, yo por lo menos por mi lado, el pulgar arriba, totalmente.
¿Qué significa el nombre?
Tengoku significa, bueno, cielo, básicamente el equivalente al cielo a nosotros. Y Daimakyo es como un lugar lleno de demonios. Entonces sería como un paraíso lleno de demonios o el cielo lleno de demonios. Sería como paraíso, como esa sería como el nombre.
Claro, y bueno, la trama un poco es como que tiene dos lados. Como sí, que se ven dos cosas al mismo tiempo. Se ve por un lado un mundo como en ruinas, que es el que me comentaba el Concon. Unos chicos que están tratando de sobrevivir, así como buscando los restos de la civilización, etc. Y que andan buscando un lugar al cual le dicen el cielo, el Tengoku, supongo que de ahí viene el nombre.
Claro, claro.
Y claro, muestran también por otro lado los que están en ese lugar al que le dicen el cielo, que están como encerrados, no pueden salir. Un poco, no sé si ustedes habrán visto Yakusoku no Neverland. Es una serie que era muy buena, se fue a la cresta después, pero...
Pero la niños primera que estaban encerrados también, ¿no?
Claro. Era muy buena, claro, como unos niños que están encerrados. Es una onda muy parecida, así como niños encerrados con uniforme que viven como en un mundo, entre comillas, perfecto, pero encerrados.
Claro, claro. El punto clave es que son dos historias que ocurren al mismo tiempo. O sea, son dos historias paralelas que están ocurriendo en el mismo universo. Claro, pero como mencionaba Fruko, claro, está... Están los que están es como una me da la impresión que es como una cúpula, que viven como dentro de una cúpula, que están como en un colegio, como es como me da la impresión que es como cuico, como bien tecnológico. Bien como entra esa cúpula y tienen como un colegio y no conocen el mundo afuera y como que todos quieren salir. Todos quieren ver qué hay afuera. Qué hay afuera. Y al mismo tiempo tenemos otros dos personajes que viven afuera. Están afuera. Están en el mundo exterior, que ahí, claro, como decía Concon, es como un mundo post-apocalíptico, como medio Cyberpunk, que está como medio en ruinas, pero al mismo tiempo como que está como todo bien verde. Hay como buenos como medio delincuentes, como que roban ahí, hay gente que está como en casa abandonada. Y ellos lo que andan buscando es el cielo, que es justamente el, claro, como decía Fluco, el lugar de adentro. Entonces, básicamente aquí hay dos historias donde se están intentando encontrar entre sí. O sea, los que están adentro quieren conocer el mundo afuera y los que están en el mundo afuera quieren conocer ese mundo que está ahí adentro. Entonces yo creo que en algún momento se van a encontrar los dos, pero hay como un contraste súper brígido porque afuera está todo destruido y adentro está todo muy lindo, muy perfecto. Entonces se van a encontrar esos personajes, yo creo, en algún momento, me imagino, y se van a encontrar la diferencia de las vidas que tienen. Y van a descubrir cómo está el mundo afuera y lo otro van a descubrir qué es lo que hay adentro, que es el cielo que andan buscando ellos. Y es como bien interesante el concepto, yo encuentro. Y otro tema, otro como punto importante es la animación de esta serie, que está ridículamente buena. O sea, yo tengo un par de amigos que les gusta mucho la animación y como que conocen a muchos animadores. Yo no me sé los nombres de todos los animadores o en qué estudio han trabajado. Pero tengo amigos que se conocen todos, son como ñoños de la animación. Y ellos están todos hablando de esta serie porque la animación es ridículamente buena. O sea, hay un momento en que pensé que... yo dije, oye, pero esta weá no es 3D a lo mejor. Porque está demasiado fluido, o sea, está demasiado... Sí. Y no es 3D. O sea, está demasiado bien, está muy bien animado. El post-procesado también es muy bonito. Los fondos se ven como con un blur, como con medio con bloom. Los ojos también, las pieles se ven como brillantes. Las animaciones están todas muy bien hechas. El pelo, cuando cuelga el pelo. Realmente es una... Si te gusta la animación en general, yo creo que no hay que dejar de pasar esta serie porque llega a ser ridículo. De verdad,
hacen algo bien interesante que es meter varios cuadros en sí. O más cuadros en una sola animación.
Sí, tienen como un chinito metiéndole 100 dibujos por segundo a la weá.
Sí, sí.
Sí, sí. Sí, alguien se explotó mucho.
Yo eso pensé que era un twinning 3D. O sea, al principio yo dije, esta cuestión me parece que es 3D con cel shading. Y después la fui viendo, no, esto está animado todo a papel. O sea, una locura. O sea, no sé cuántos cuadros tendrá por segundo, pero se ve completamente ridículo.
Sí, así. De hecho, llega a marear un poco. A mí igual me tenía un poco incómodo cuando la veía porque... de verdad que marea, como cuando los juegos los ponían demasiados cuadros por segundo y te empiezas a marear. Claro, eso sentí un poco con la serie.
Claro, el anime por lo general, claro, como dato ñoño, el anime por lo general, claro, el anime, al igual que todas las series en televisión se graban a 30 cuadros por segundo, las películas se graban a 24 y el anime se renderea a 24 cuadros por segundo, igual que las películas. Pero la animación nunca anda a 24 cuadros por segundo, sino que son entre 4 y 8 cuadros por segundo. Eso es como el estándar. Pero aquí, claro, entonces por lo general estamos, claro, uno se llega a marear porque uno está acostumbrado a ver 4 cuadros por segundo. O sea, eso es lo que se ve normalmente en el anime, ¿cachai? Pero esta cuestión está 8, 10, debe ser unos 8, 10 o hasta 12 cuadros por segundo en algunas escenas, que se ve ridículo. No se ve todo el tiempo y claro, yo pensé que la animación 3D, pero no, efectivamente es como lo que le doy más, como además del concepto que está muy bueno y los diseños que están súper bonitos, es como la animación está de verdad muy 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 bonita, muy bien.
Muy bien, dedito arriba.
Dedito arriba también, yo creo que esta
sí,
está,
completamente.
Claro, está otra claro, también, o como otra recomendación transversal que también se puede ver con la mamita ahí en el living.
Sí.
Aunque quizás, claro. Sí, otra recomendación sí, que se le puede yo creo que a cualquier persona le va a gustar, independiente de tu género favorito, esta es como bastante interesante, muy buena, y si te gusta el anime, aunque sea por último, por la animación, te va a gustar igual, porque realmente está ridícula, la animación es ridículamente buena.
Oye, y finalmente, lo mejor de esta temporada,
el
sin duda,
fuerte,
el ganador,
y sí, lo que casi se nos pasa por encima, casi no la vemos, lo que podemos denominar como el anti-isekai,
claro.
Oshi no Ko, de Dogako Producciones. Está complejo caracterizar esta serie o describirla.
Hay que estar en la cuerda floja para no tirarle spoiler realmente, porque claro, avanza muy rápido.
Claro, lo que pasa es que esta serie, bueno, el manga ya era conocido de antes de la serie, por eso cuando salió la serie tenía mucho hype, o sea,
sí,
de hecho, antes
anticipado.
Que saliera la serie ya tenía como puntaje 9 en MyAnimeList, creo, porque ni siquiera había salido el primer capítulo y ya le habían puesto como, ya tenía como 9, porque el manga es muy bueno, está hecho por un escritor, que es el escritor de Kaguya-sama,
Akasaka,
claro. Y la dibujante también es muy conocida, con buenas razones, porque es la dibujante de Kutsu no Honkai. Dibuja muy bonito, muy muy lindo. Y el arte aquí es preciosa, o sea, así que tiene buen merecido el hype el manga. Pero no es solamente eso, sino que tiene como, tiene demasiado, en la trama tiene demasiadas vueltas. Y por lo mismo, el primer capítulo del anime dura una hora y media. El primer capítulo.
Muy buena decisión esa.
Fue buena decisión porque es imposible meter en un capítulo de 24 minutos todos los giros que se da. Y es el prólogo. O sea, es la parte antes de que empiece la historia. Hay una cantidad increíble de vueltas en la trama que era imposible meterla en un capítulo normal. Así que se dieron un buen trabajo ahí una buena elección de hacer un capítulo de una hora y media para... Y claro, es difícil hablar mucho del concepto de esta serie porque
sí.
Sería básicamente spoilear muchas cosas porque parte con un montón de giros. Yo creo que...
Sí, si fuese una serie normal yo creo que debiésemos contar todos esos giros. Pero claro, el tema es que este prólogo, este puro capítulo ya es buenísimo. Entonces como que queremos que vean todos esos giros, aunque sea como un prólogo, igual véanlo disfrutándolo por sí solo porque de verdad es muy bueno. La temática, ¿qué podríamos decir de esto? ¿Se trata como de idols?
Como la industria del entretenimiento en general. Claro, yo creo que más que la trama, es como decir que esta serie es como bien ácida en el sentido de que es bien crítica en contra de la industria del entretenimiento en Japón, que es como bien explotadora. No es como tan linda como uno la gente que tiene sueños como en ser idol, en ser actor, en trabajar en la industria. Que hay mucha gente que tiene como muchos sueños relacionados a eso, y esta serie como que lo toma de un punto de vista bien realista,
también crítico con los fans
claro, sí, algo que claro, eso hablaba un poco, que decía, a lo mejor no es tan crítica, pero para hacer una serie de anime lo es, porque el anime por lo general no toca estos temas, o sea, no, para nada, o sea, le da miedo al estudio promedio o al escritor de anime promedio tocar estos temas porque te echáis encima a mucha gente, o sea, muchos fanáticos, ¿cachai? Pero esta lo trata de buena manera. Pero la trama también es muy buena. Como decía, no sé hasta qué punto comentarla, porque yo creo que es bueno darle la oportunidad al primer episodio y no creo que nos van a aburrir en ningún momento.
Quizá no nos estaríamos pasando diciendo como está esta típica cosa como del sueño de empezar de nuevo la vida, como con todo el conocimiento que uno tiene. Claro. Uno piensa que lo va a hacer bacán. De eso se trata un poco.
Claro.
Más allá de eso sería hacerles spoiler. Así
mencionamos,
que de verdad, véanla.
Una cosa que conversábamos cuando la estábamos viendo es que esta temporada estaba saliendo Idol Master. Estaba saliendo una Idol Master. Y esta es como la anti-Idol Master. Refleja bien, qué sé yo, el lado más oscuro de la industria del Idol.
Claro.
Pero no, nada que decir.
A mí me buenísimo. Carga la Idol. Me carga todo eso, pero esta serie, no, buenísimo.
Sí, yo, a mí me llega un poco de cerca eso, porque yo hubo un tiempo en que fui muy fanático de la Idol. Yo me conocía, sobre todo la Idol, como independiente. A mí me gustaba mucho, yo conocía, la seguía y le respondía. Era como un típico fanático, así como, no tan loco, pero sí estaba bien metido en ese
¿Así
mundo.
¿Así los bailecitos eso?
Sí, pues si me lo sabía, los Botagays, sí, pues si sabía
Botagays.
Sí, sabía hacer
con la guagua en la serie.
Claro. Sabía hacerlo, claro. Sí, pues hubo un tiempo que, claro, entonces, y con el tiempo me fui un poco como decepcionando un poco. Me fui dando cuenta que no solo la industria era explotadora, sino que las idols no ganan tan bien en general, no la pasan muy bien tampoco. Y me fui alejando un poco de eso, me fui poniendo un poco más crítico con la industria y también con los fans, de hecho, a pesar de que yo fui uno. A veces me veo un poco reflejado, como digo, en realidad y a veces lo entiendo un poco, porque hay gente, a veces como, los fans de idols son como gente que es muy solitaria, entonces como que en la idol ven como una luz en su vida, como quizás que una vida quizás un poco aburrida que tienen, y ven como una pequeña luz en la idol, y eso es lo que le venden básicamente, porque es un producto que se vende, no es una luz real, sino que es como un producto, que es como, es falso básicamente. Entonces, y la serie toca esto harto, y a mí de hecho también lo entendí harto, me llegó bien de cerca.
Además de los problemas de la industria del idol, otra cosa que indagaba la serie, más un aspecto psicológico en la protagonista, que es una idol, el aspecto psicológico de esta cosa que también es bien occidental, que es el conflicto de casi de la monogamia, en donde el idol se asume como una waifu, se asume como la waifu de los fans,
yeah.
Y se presenta a sí misma en el escenario de esa forma, pero a la vez le está diciendo a tantas personas que los ama, que los quiere, que empieza a sentirlo un poco falso. Es un conflicto que también presentan en la serie, que también lo exploran, y
como algo bien alienante en realidad.
Es algo que habían explorado en Idol Master, me acuerdo, en esta canción de la Riamu, que también hablaba un poco de eso, de cómo sí. Ella les decía, en la canción ella dice que le dice a los fans que los quiere, pero que ella sabe que es vacío y empieza a preguntar quién de ustedes me quiere más,
sí,
porque estoy deprimida,
sí.
Súbanme el ego, qué sé yo.
Sí, sí, era como...
Bien interesante.
Sí, sí, verdad, es como bien on your face, es como bien densa a pesar de que la canción es como bien feliz, bien densa la... El trasfondo de... Claro, pero este, claro, sí, lo trata muy bien el tema, y más adelante se va también con la industria en general.
Sí.
Y yo creo que...
harto con la actuación, con
sí,
la industria...
Sí, con la industria de la actuación, la industria del cine. Claro, como los doramas que tienen allá, esos como adaptaciones a drama, todo eso como...
Sí. Los ahí, niños... hasta el momento, no han sido tan críticos, pero sí se vio como del tema artístico, como de la creación de la actuación y de la relación con el director, como la comunicación interna. Y bueno, todavía no ha sido tan crítico, pero sí siento que lo aborda de manera realista.
Como más realista, bueno. claro. No sí. Es que esté constantemente echándole mierda, sino que lo toma, claro, exactamente, lo toma de un punto de vista más realista, sino que sacándose cualquier sueño de encima, o sea, cualquier como el lente rosa que uno pueda tener. Pues la industria se lo saca, te la presenta tal cual como es. O sea, hay una parte que hay un director que decía, bueno, aquí no estamos vendiendo un producto, o sea, básicamente eso. O sea,
la serie apunta, todo apunta que se va a tratar de una una historia de venganza, puede ser, pero está tan impredecible la trama, está tomando tantos giros que muy difícil decir a esta altura todo lo que sabemos, que está muy interesante. Sí, totalmente sí. Recomendada, así que sí. Vayan a echarle un ojo.
Tienen que echarle un ojo sí o sí.
No al primer,
si van a ver una serie esta temporada, vean esta.
Esta, sí, esta es como el plato fuerte de la temporada.
Aunque no le gusten las idol, aunque lo que sea, véanla igual nomás.
Sí, denle la oportunidad por lo menos al primer episodio, que el primer episodio realmente lo cuenta todo, pero muy, muy de buena forma. Y bueno, la adaptación está muy la animación está preciosa. Eso es lo que comentábamos, que hay una parte que bailan una idol y está animado, pero muy muy está, bueno, está animado en primer lugar en papel, o sea, está animado en 2D, no son 3D, eso ya es un punto extra, pero está animado muy bien. Y bueno, al mismo tiempo de que comentaban que estaban hablando como estaban hablando los camarógrafos y los directores, estaban diciendo cosas como media fea sobre la idol mientras ellas bailaban ahí, ¿cachai? O sea, es como bien, como un poquito ácido, pero al mismo tiempo bien bonito todo hecho. Y lo que quería mencionar yo un poco el estudio, que es Dogacobo. Este estudio bien conocido, bueno, primero por mantener una buena calidad de animación, por hacer series moe en general. Estos partieron con Yuru Yuri, que es una serie de comedia. Completamente moe, Love Lab, que también es Good Job Boo, son puras series.
New Game tenía por ahí sus toques sutiles de explotación,
claro,
pero
nada, sutil. Igual. Esta no es tan sutil, esta es como más directa. Claro, New Game, hicieron Gabriel Dropout.
Gabriel Dropout.
Pura serie, ¿cuál es esta otra? La.
No sé,
Wataten, hicieron Wataten, ¿cachai? Entonces, este estudio ha hecho puras cuestiones moe, ¿cachai? A mí me gusta el moe en general. Y así que yo los conozco hace tiempo, me gustan alto. Y ha mantenido siempre una buena calidad en general. Pero siento que esta es la primera vez que animan algo que no es. O sea, sigue siendo como moe a veces. Pero animan algo más denso. Esta serie tiene como partes bastante más densas. Y no, yo nunca imaginé que este estudio iba en algún momento a hacer algo así. Porque este estudio siempre hace como puras cosas así como muy, 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 muy rosa. Muy rosa. Y esta serie no es tan así. Y yo creo que eso es un punto bien importante. Mantienen la calidad de Dogacobo, pero al mismo tiempo entraron como en un terreno nuevo que no habían explorado antes. Que es como hacer algo un poco más dramático, por así decirlo, más psicológico. Y eso.
Y pareciera ser que como que quieren seguir ese camino. Sí, que sí. Las tienen dos series anunciadas, que son una Yoru no Kurage wa Oyogenai y la otra Mobius Dust. Que bueno, sobre todo la segunda se ven bastante más densa. O sea, sí. La segunda habla harto del tema de la desigualdad, del terrorismo, cosas
sí,
así.
Sí,
entonces
sí.
Todo apunta a que puede que tomen un camino más interesante
claro,
en el futuro.
Claro, sí, claro, se nota que están tratando de tomar abordar nuevos terrenos. Eso yo creo que va a salir bien. Tienen buen staff. Mantienen una buena calidad. Son bien creativos para. Así que, no, eso también es un punto rescatable. Dogacobo está haciéndolo bien.
Hoy no puedo dejar de mencionar los diseños de personajes de esta serie, que son muy lindos. La Hochi no Ai, que es como la protagonista, al menos en un principio, es muy linda. Es demasiado lindo.
Como tiene que, como, claro, el pelo tiene como un shading precioso, como con morado y fucsia.
Claro, y ojos, la estrellita.
La estrellita de los ojos son hermosos, sí. No, tiene unos diseños muy lindos. Así que yo creo que no, por ahora no puedo decir nada negativo de esta serie, o sea, como simplemente recomendarla y sin spoilear, por favor vean el primer episodio, de verdad.
Sí, yo sé que le dijimos poco, pero de verdad, véanlo.
Sí,
la mejor serie de la temporada hasta ahora y muy buena decisión la que tomaron de hacer que el primer capítulo dure 90 minutos, vale sí. La pena y como que ahora va a empezar la serie de verdad, porque claro. Después de todos esos giros ya como que estamos en una serie completamente distinta.
Sí, sí, sí. Eso fue solamente el prólogo, el primer episodio.
Sí.
Hoy vamos a estar sacando capítulos constantemente hablando de las temporadas que pasaron, porque hay mucho baño que cortar, nos quedan muchas series que mencionar. Así que nada, bueno, si pillaron algunas series que les interesaron en el capítulo de hoy día, esténse atentos a los capítulos que vienen porque vamos a estar dando más recomendaciones de temporada reciente.
Claro, claro. Y si alguien escuchando también que tenga recomendaciones, bienvenidas son también, porque puede que a nosotros se nos hayan pasado cosas, porque siempre hay están saliendo tantas cosas en una temporada, a veces salen novas, a veces salen películas. Entonces, también son bienvenidas cualquier recomendación o cualquier cosa que nos quieran decir que a José nos pasó.
Que... Lo que sí o sí nos queda pendiente de esta temporada son una que no hemos visto todavía, que es Mahou Choujo Magical Destroyers, que se ve interesante, pero no hemos tenido tiempo para verla. También Gundam, que Gundam se viene en esta temporada, la segunda temporada de Gundam, la Bruja de Mercurio. Mayo,
claro, la Bruja de sí, Mercurio.
Que ahí vamos a tener harto que decir.
Harto, sí.
Tenemos opiniones quizás...
No, ahí se viene la pelea, ahí se viene el conflicto.
Sí.
Sí, ahí no vamos a dar la combo ahí, yo creo, ahí, aquí sí. cuando hablemos de esas sí. en vivo.
Y finalmente, la besto serie de la vida, Vinland Saga.
Que vamos a estar hablando harto de Vinland Saga.
Es que Vinland Saga... Sí,
sin duda. Vamos a tener que dedicarle un capítulo aparte.
Es una serie muy profunda esa, entonces yo creo que tiene harto para convencer, harto que decir esa serie. Y el autor tiene mucho que decir y se siente que es una serie que... Realmente muy inspirada, está súper 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 inspirada, por lo menos se siente que el autor tiene mucha inspiración detrás.
Y también, bueno, dejamos la puerta abierta, esto es lo que vimos esta temporada. Si ustedes nos dicen, oigan chiquillos, saben que está saliendo también esta, que está súper buena. Nosotros no vimos todo, así que déjenos sus recomendaciones también y quizás por ahí también hablamos de eso.
Bueno, y finalmente mencionar que este fue un podcast para bienvenidointernet.org, que es un foro anónimo. Existe desde el 2010. Cualquier apreciación que tengan, cualquier comentario que quieran hacer, pueden hacerlo en bienvenidointernet.org/2D, que es la sección de anime.
Claro.
Y este podcast también lo vamos a estar publicando en otras plataformas seguramente. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Y quédense atentos, se vienen cositas.
Sí, nosotros ahí vamos a estar también ahí preparando cositas ahí.
Sigue, el fin está cerca, no se enojen, no la agarren con nosotros, va a seguir, aparte de este proyecto.
Sí, este es como un spin-off este
es el spin-off Wholesome.
claro, viendo tantas series estas pasadas temporadas, 4 temporadas, cuando un año, estamos viendo, entonces... viendo en grupo han salido hartos temas, no hemos dado cuenta de muchos temas que son interesantes de conversar, así que también se agradece cualquier comentario, cualquier cosa que quizás quisieran rebatir o agregar, también bienvenido, cualquier recomendación y eso, vamos a seguir hablando de las series pasadas y esta serie también, porque esta serie están en el capítulo 2 recién en general, así que vamos a seguir avanzando y ahí vamos dando nuestros comentarios también.
Quizás por ahí más adelante se puede hacer una actualización, decir como claro. Ver para atrás qué fue lo que dijimos y cuál es la realidad. Las posibilidades son muchas, así que bueno, ahí coméntenos ustedes qué les interesaría escuchar de nosotros, qué les gustó, para qué lado quiere que llevemos esto. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Se vienen cositas.
Nos alargamos un poquito porque, claro, habíamos pensado un poquito menos, pero fue interesante, siempre es interesante hablar de esta serie, me entretenía harto, así que esperamos que podamos seguirlo. Así que, de verdad, se agradece que hayan escuchado y, bueno, que tengan una buena tarde o noche, depende de la hora que estén escuchando, y esperamos que nos podamos ver el otro capítulo y ojalá que lo grabemos luego.
Ya pues. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos y que estén bien.
Nos estamos viendo.
Chau.